Nosotros en mediodía en COPE más Cantabria te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Seguimos con 16 grados a esta hora cuando pasan 7 minutos en el centro de Santander. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te contamos que la Filmoteca de Cantabria va a acoger hoy a las 7 y media de la tarde el estreno del documento escénico literario Laforet, dedicado a la figura y a la obra de Carmen Laforet, una propuesta que se ha programado coincidiendo también con la conmemoración del centenario del nacimiento de la autora, nacida en Barcelona, y también este estreno se incluye dentro de los actos de conmemoración del 30 aniversario del Palacio de Festivales. Las entradas a un precio único de 18 euros... se pueden adquirir por internet o en las taquillas de la Filmoteca. Bueno, y como no podía ser de otra manera, Cantabria se suma al Día Internacional de los Museos, que se celebra esta jornada con muchas actividades. Entre otras, pues la entrada al Museo de Altamira y a otros 15 museos estatales va a ser gratuita este martes con motivo de la celebración de esta efemérides, ¿no? Sí. Y también se han programado un conjunto de iniciativas presenciales, digitales y en redes sociales, con las que se invita a todos los ciudadanos a participar en múltiples formas, como visitas, encuentros virtuales o actividades descargables para las familias a través del Museo Altamira. Vamos a conocer más detalles de lo que ha preparado el Gobierno de Cantabria para celebrar este Día Internacional de los Museos con la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Gemma Agudo Leguina. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y oyentes de la cadena COPE.
Bueno, un placer escucharte en este Día Internacional de los Museos, en la que se han organizado, desde luego, muchísimas actividades. ¿Qué podemos hacer hoy?
Pues mira, lo primero, tenemos a lo mismo que ha hecho el Ministerio con sus museos, la entrada libre para que todo el mundo pueda acercarse a ver las colecciones de los museos de Cantabria. Luego, cada uno de los museos en su autonomía ha estado preparando una serie de actividades destinadas para todo el público, que van desde los talleres del MUPAC a otro tipo de actividades, utilizando mucho lo que es las redes e internet, que ha sido una herramienta que se empezó a fomentar en la pandemia y que ha venido para quedarse.
Hay que decir que hay muchísimas actividades. A mí lo del MUPAC me encanta. Hoy, por ejemplo, hay jornada de puertas abiertas. Como has dicho, habrá también talleres para niños durante estas jornadas. Pero hay también actividades, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza, ¿no?
Sí, también. Ahí tenemos una colaboración con una serie de artistas gráficos que hacen una reinterpretación de lo que es el mundo de la naturaleza y hace una combinación perfecta con la colección que hay allí, con lo que es lo que es la creatividad y el talento, porque la idea es que los museos sean algo vivo y que sepan interrelacionarse con su entorno.
Uh-huh. Tengo entendido también que hay una visita con charlas también al Museo Marítimo, ¿no?, en la jornada de hoy, hasta la tarde.
Sí. Tenemos, porque eso, todas las actividades que tenemos para difundir el patrimonio marítimo del museo, y entonces estas charlas se van a hacer a partir de ahí por la tarde, y va a ser una actividad complementaria a todas las actividades que tiene el Museo Marítimo, que, como bien sabéis, cumple este año 40 años.
Ya. Muy bien, y también la sede del Museo Etnográfico de Cantabria, la Casona Solariga de la familia Velarde, esos jardines declarados bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, le va a dar hoy la vicepresidencia un especial protagonismo, como no podía ser de otra manera.
Sí, la Casona el Museo Etnográfico de Cantabria es uno de nuestros grandes museos y uno de los grandes desconocidos. Entonces, desde la vicepresidencia del Gobierno vamos a emprender una serie de reformas y de mejoras, tanto en lo que es la casona como en el jardín, para que sea más conocido y la gente que acude allí pueda disfrutar de otra perspectiva de este museo ya legendario de nuestra tierra.
No, está claro, Gemma, que tenemos una suerte tremenda de poder estar en Cantabria con esta oferta cultural que ya nos hemos anticipado a otras comunidades autónomas con esto de la pandemia y que poco a poco estamos recobrando la normalidad porque la gente ha demostrado ser súper respetuosa y que no ha habido ningún tipo de complicación con esto de la pandemia si se siguen todas las medidas de seguridad, ¿no?
Bueno, siempre sabéis que desde la vicepresidencia hemos dicho que fuimos la primera comunidad autónoma en plantear conciertos en directo y a partir de ahí fue un pistoletazo de salida para una serie de actividades que no hemos parado durante estos meses, siempre respetando, como no puede ser de otra manera, las medidas sanitarias, y estamos demostrando que la cultura es segura y podemos mantener una programación a lo largo de todos estos meses con menos gente, pero con una calidad indudable.
Bueno, lo estamos viendo en la conmemoración del 30 aniversario del Palacio de Festivales, ¿no? Un año muy especial en torno a este palacio, a este referente cultural de nuestra región, y que no ha hecho más que empezar.
Sí, bueno, como hemos comentado varias veces, la idea era que para evitar y aumentar y mejorar los aforos, era que la conmemoración fuera del 29 de abril de este año, 29 de abril del que viene. Así que hemos visto ya una primera actividad de unos primeros meses, pero seguiremos avanzando en un programa que yo estoy convencida que va a ser estupendo.
Bueno, pues ha sido un placer saludarte, aunque sea unos minutos, para recordar que nuestros oyentes, desde luego, tienen una jornada muy especial gracias a esta conmemoración del Día Internacional de los Museos. Dime.
Hoy es un día estupendo para acercarnos a los museos. Yo creo que es un día estupendo para descubrir y redescubrir un patrimonio que lo tenemos muy cerquita y que además es muy valorado incluso por gente de fuera. Así que hay que conocerlo y animar a todos que se acerquen hoy.
Gracias, directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, con la que hemos charlado unos minutos. Gemma Agudo Leguina, que pases un buen día.
Gracias a todos, un abrazo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 18, en Lupa, filete de bacalao fresco el kilo por solo 9,95. Y kiwi granel el kilo por solo 2,89. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en gestión hotelera y turística, considerado el tercero mejor de España según el ranking BBVA.
Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional. Elige una profesión de futuro. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com.
¿No sabes cómo diseñar tu hogar? Cada persona es diferente, con sus gustos, estilos, fantasías y para todas ellas, Muebles Carlos Uriarte. En Carlos Uriarte sumas calidad, sumas diseño, sumas innovación, sumas profesionalidad, sumas verdad y solo restas en el precio.
Carlos Uriarte, Polígono El Campón, Peña Castillo. Las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Del 23 de abril al 30 de mayo, primeras jornadas gastronómicas del bacalao en Maremondo. Ensalada de bacalao, esqueixada con tomates y aceitunas negras. Buñuelos de bacalao con ligera salsa romesco. Callos de bacalao guisados como siempre. Cocochas de bacalao al pilpil. Y para terminar, nuestro postre, tiramisú de la casa. Por tan solo 38 euros persona, IVA incluido, bodega aparte. Además, en nuestra carta podrás disfrutar de bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína o bacalao al ajorriero.
Maremondo, un lugar privilegiado.
Un beso, una caricia, un abrazo. Cualquier gesto es bueno para celebrar una vida maravillosa. Por eso, cuando llega el final, solo tienes que recordar los mejores momentos. Funeraria Grupo San Millán. Trabajamos para hacer más fácil el momento de decir adiós a un ser querido. Funeraria Tanatorio Crematorio San Juan Bautista. Llame e infórmese en el 942 30 27 27 y en la calle Eulogio Fernández Barros, Maliaño. Grupo San Millán, siempre a su servicio.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es, centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
En Ortopedia MediMobility estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas la mayor calidad de vida. Mejoramos tu bienestar, tu movilidad, tu descanso y el de los tuyos.
Ven a conocer nuestra ortopedia. Sillas de ruedas, scooters, camas, butaca relax, grúas, ortesis para lesiones deportivas, plantillas a medida, servicio técnico y mucho más.
Estamos en el polígono de Raós y en Renedo de Piélagos. MediMobility, 942 36 47 47.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes, relojes Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. También somos especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Visita Joyas Antiguas Sardinero en Calvo Sotelo 16, Santander.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol.
Bueno, hablábamos con la directora general de Cultura del Palacio de Festivales y vamos a aprovechar y a recordar que dentro de esa programación conmemoración del 30 aniversario, pues esta semana tenemos varias propuestas. Jueves Clásicos, que es una de esas nuevas iniciativas que han puesto en marcha pues en esta edición tan especial del 30 aniversario, Chopin y el poeta, con Joaquín Notario como narrador y Josep Colom al piano, este jueves 7:30 en la Sala Pereda. Viernes y sábado 7:30, Sala Argenta, Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Y el Palacio con los Niños reserva para el sábado un plato fuerte, un nuevo estreno, Molly y el Gigante, con La Machina, Teatro, 5:00 p.m. en la Sala Pereda. Pero con esta conmemoración del Día Internacional de los Museos, que a nadie se le escape la visita obligada que tenemos, Jaime, al Centro Botín.
Claro que sí, porque ¿quién no ha visto ya y quién no debe perderse? Picasso Íbero, la exposición que hace un par de semanitas se ha estrenado en el Centro Botín, conmemorando este Día Internacional de los Museos. Puedes entrar completamente gratis a poder disfrutar de más de 200 obras de Picasso, y además se puede hacer un especial 2x1 para convertirte en amigo del Centro Botín. Y además hay actividades paralelas. Mira, a las 12 ha habido una charla gratuita y a las 5 va a haber otra, ¿vale? Para poder conocer ese arte íbero de Picasso. Y también a las 8 se va a completar esta jornada tan especial con ese Picasso Cámaras Acción, desarrollado en colaboración con el Instituto Francés y centrado en la figura del célebre artista.
Bueno, tengo muchas ganas de saludar de nuevo a Gerardo, a ver si sabemos algo más ya sobre ese semáforo COVID que nos tiene pendientes esta jornada. Pero tengo que comentarte una cosa, a ver si me echas un cable. Es que llevo unos días con las piernas cansadas y además me ha salido una pequeña variz.
Bueno, a mi mujer también le pasaba. Fue la consulta del doctor Lendoiro, experto en flebología, en Joaquín Costa 13 de Santander, y ha sido mano de santo. Además, tiene parking propio y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí.
Oye, pues voy a llamar. ¿Me dices el teléfono?
Bueno, pues es el 689-23-60-13.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De nuevo en el Grupo COPE, seguimos 105.6 de la FM hasta las 2, ahora también en la 95.7 para saber, gracias a Gerardo Cisniegas, si tenemos última hora en Cantabria. Hola, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
¿Tenemos última hora?
Pues de momento no, seguimos esperando a que Salud Pública publique en la lista con la nueva actualización de la situación sanitaria de los municipios. Bueno, ya sabes que a la hora de publicar los datos, Salud Pública y Sanidad se hacen de rogar y nos tienen pendientes hasta última hora. Supuestamente lo vamos a conocer a lo largo de la mañana, pero de momento no hay esa actualización. Lo que sí sabemos es que la orden se va a publicar en esta jornada de martes y, por tanto, entrará en vigor en la madrugada del martes al miércoles a las 12 de la noche. Ahí se conocerá la nueva situación sanitaria de los 102 municipios de Cantabria. Lo hemos explicado muchas veces, pero para aquellos oyentes que no conozcan el sistema, desde la semana pasada, bueno, pues se hace una especie de situación sanitaria a la carta en función de los datos de cada uno de los municipios. La situación de la primera semana nos dejó 92 municipios con menos restricciones en situación o nivel 2 de alerta sanitaria, 6 en nivel 3 y 4 en nivel 4, que eran los que tuvieron que endurecer las restricciones. Cantabria, a nivel general, como comunidad, ha descendido de nivel 3 a nivel 2 de alerta sanitaria, con lo cual muchos ayuntamientos bajarán al nivel 1, lo que supone menos restricciones. Vamos a recordar, por ejemplo, qué supondría para muchos de ellos bajar a nivel 1. La hostelería y la restauración tendría un aforo del 50% en el interior, 6 personas por mesa en el interior y 10 personas por mesa en las terrazas. El comercio minorista podría ampliar sus aforos hasta el 75%. Los equipamientos culturales sin restricciones de aforo, con grupos máximos, eso sí, de 25 personas. En cines, teatros y espectáculos culturales, el aforo sería del 75% y con un máximo de 300 personas. Velatorios, funerales y otras ceremonias con un aforo del 50% también se ampliaría. Más actividad física también. Actividad deportiva en los gimnasios con aforo. Ahora mismo están al 50%. Si pasasen esos ayuntamientos a nivel 1, estarían al 75% en el interior. Y también en los eventos deportivos el público podría llegar al 75% del aforo. Estamos pensando, por ejemplo, en esa Copa Asobal que se va a celebrar en Santander próximamente. Podríamos llegar a tener un 75% de aforo en el interior y con un máximo, eso sí, de 300 personas en el interior y máximo de 1.000 personas en el exterior. Bueno, estamos pendientes de esa actualización. Lo conoceremos a lo largo de la jornada. Recordar, como hemos publicado en nuestra web cope.es, que hay ya 70 municipios de los 102 que no han tenido ni un solo caso positivo por COVID en la última semana. Y atentos, porque sí tenemos una información importante de última hora, y es que, bueno, la Inspección de Trabajo ha impuesto al Parque de la Naturaleza de Cabárceno la sanción más grave posible por el fallecimiento de un trabajador el pasado mes de febrero. El expediente de trabajo detalla que había graves fallos de seguridad en el recinto, ya que no funcionaba el pastor eléctrico, lo que permitió que un elefante golpease mortalmente al operario del parque. Vox ha pedido la comparecencia inmediata de la directora de Cabárceno en el Parlamento y desde Comisiones Obreras han denunciado las graves deficiencias de seguridad que hay en el Parque de la Naturaleza. Recordemos que ese accidente mortal se produjo el pasado mes de febrero, cuando un elefante golpeó a uno de los operarios, y desde luego retumban en la memoria las declaraciones del recién llegado consejero de Turismo, Javier López Marcano, que dijo que todo había sido un error por negligencia del propio trabajador. Ahora la Inspección de Trabajo dice que se le va a imponer al parque la sanción más grave porque había graves fallos de seguridad en el recinto de los elefantes.
Gracias, Gerardo. Esa es la última hora que le estamos contando en Mediodía en COPE Cantabria. Última hora desde Soinco. También insistimos siempre en que se den una vueltecita por la calle Ruiz Tagle número 2 para caminar por la cocina de sus sueños, gracias a nuestros amigos de Soinco, que con las gafas 3D pues nos invitan a vivir esa experiencia sensorial única y desde luego arrasando con las cocinas inteligentes con asistente de voz. Mira, es hablar de las cocinas de Soinco, Jaime,
entra el hambre,
¿verdad? Venga. Pues ya que estamos. Porque si te gustan los arroces y carnes a la brasa, tienes que tomar muy buena nota, ¿eh? Restaurante Parrilla Salón del Clavel. Bienvenidos a nuestra ruta gastronómica en el Alto de la Riva, carretera Reynosa-Corconte, con recomendaciones, apunta, como el arroz de entrecot con carne de tudanca.
Una pinta. Qué bien suena. Y tú esto, y yo, que somos arroceros, vamos a ir a probarlo a Campo de Yuso rápidamente. Bueno, en Tagle, otra gran recomendación, Cristina, es acercarse a la amplia terraza del bar-restaurante Yanda, con menú diario y de fin de semana. Es un restaurante conocido por sus excelentes callos caseros y sus hamburguesas. Apunta al teléfono 942-810426.
Y todavía no has ido a Celis a visitar a nuestros amigos del mesón de Celis. Nos ofrecen a diario el famosísimo mesonazo, rico platos entrantes y un espectacular lechazo castellano al horno por 25 euros persona con amplia terraza cubierta.
Y en Suances recomendamos saborear la cocina del Mirador de Suso en esos exclusivos iglús, la última solución de nuestro amigo Suso para que disfrutes con seguridad y unas vistas privilegiadas de ese menú carta barra libre con platos de cuchara, carnes, pescados y mariscos de gran calidad a precio cerrado.
Los amantes del cocido montañés no se pueden perder el que cocinan todos los fines de semana en la Casa de Comidas Alberuca de Somo. Sus tamburiñas son adictivas y tienen muchas sugerencias de temporada también.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y en Santander, el barrio pesquero, nos esperan los restaurantes La Nueva Gaviota y el Casa José con sus arroces, pescados y mariscos de la Lonja de Santander.
Y desde hoy martes, los amantes de la buena cocina marinera pueden volver a disfrutar de las delicias del restaurante La Mayor, en la calle Juan de la Cosa 5.
Sí, señor, bienvenidos. Y si te quieres despreocupar de la cocina, nuestros amigos de Como en Casa Santander te preparan rico y saludable menú diario por solo 8 euros. Reparto gratuito. Pregunta en el 942-03-8338 o entra en comoencasasantander.com.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate bacalao Skrei. BM, no es lo mismo.
Claro que no es lo mismo comprar en BM, y gracias a nuestros supermercados de cabecera conocemos la última hora en las carreteras de la mano de Teresa Serrano, que nos atiende hoy en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora tenemos que hablar de vías muy tranquilas en toda la red viaria cántabra. Por el momento, martes apacible, como decimos, no hay retenciones de importancia, circulación fluida y cómoda, no hay incidencias y tampoco hay condicionantes meteorológicos. Así que por ahora los conductores van a encontrar las vías despejadas.
Muchas gracias, Teresa. La Agencia Estatal de Meteorología dice que este martes el cielo va a aumentar a nuboso a medida que avance la jornada, con probables lluvias o chubascos dispersos y ocasionales también por la tarde, tendiendo a poco probables, eso sí, al final de la jornada. Las temperaturas máximas hoy oscilan entre los 16 y los 22 grados que se van a quedar en Potes. Mañana, cielo nuboso al principio, con predominio de nubosidad baja. También se espera alguna lluvia débil, sobre todo en la primera mitad del día y en el litoral, aunque tiende a poco nuboso a la medida que avance la jornada del miércoles, con temperaturas mínimas que oscilan entre 4 y 12 grados y las máximas muy parecidas a las de hoy. Eso sí, pueden descender ligeramente entre 14 y 18 grados.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto.
Ha dejado a los 76 años, ha muerto Franco Battiato. Es una de las noticias que nos ha conmovido hoy en esta jornada. Nos dejó un maestro, uno de los grandes compositores italianos, único, inimitable, siempre buscando nuevas expresiones artísticas y dejando un legado perenne. Así lo ha recordado el ministro de Cultura italiano. Nos vamos a Cope Más.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, uno de los fabricantes y distribuidores de cocinas más importantes de Europa, te ofrece hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 29 de mayo para la cocina que siempre has soñado. Visítanos en Santa Cruz de Bezana, abrimos sábados por la tarde, o puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia, Santander.
Go
Códice Cantabria, tu academia de oposiciones. ¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? Iniciamos nuevos grupos para oposición del Servicio Cántabro de Salud, auxiliar administrativo y celador. Oposiciones del Estado, administrativo, cuerpo general de gestión, instituciones penitenciarias y correos. Gobierno de Cantabria, personal laboral en varias especialidades. Además, iniciamos grupo de materias comunes para personal laboral. Códice Cantabria, infórmate en el 942 37 50 50 o en códicecantabria.com.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
Si este 2021 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
En COPE Cantabria, el avispero.
Como cada martes, aquí estamos con la tertulia del avispero hasta las 2 de la tarde, de manera ininterrumpida, para repasar la actualidad de Cantabria. Vamos a dar la bienvenida a un contertulio habitual, periodista, director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez. ¿Cómo estás? Espera, que no
Gustavo,
te oigo,
que hubieses
no te
estado aquí también.
Ahora,
aquí.
Ya, bueno, no me ha tocado. Para la próxima hago cuadrar mi presencialidad
ya lo siento,
ahí en la
Alberto.
COPE.
No, no, con Jaime también
en casa.
Estupendo. No.
Ya lo sé yo. Pero es verdad que las dos últimas veces ha coincidido con Jaime allí en el estudio, que lo tengo ya anotado. Así que me lo apunto para la próxima.
Bueno, yo prefiero con ambos.
Eso, ya. De momento, mira, las restricciones que vemos en COPE son a rajatabla y
señor.
No podemos coincidir todo el equipo. Pues
bueno,
acaso
pero llegará, ya lo vemos más cerca, ya lo vemos más cerca. Bueno, damos la bienvenida por primera vez a nuestra tertulia, esperemos que nos visite más a menudo a partir de hoy, al senador por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Cristina, y por supuesto que volveré cuantas veces me invites.
Ojalá,
encantado.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido. Bueno, yo creo que al final un poco la noticia a la que estamos todos muy pendientes es ese semáforo COVID, este nuevo sistema que tenemos aquí en Cantabria. Sanidad está revisando y, bueno, pues estamos todos a la espera de conocer cómo están los 102 municipios de Cantabria. Yo creo que vamos a empezar por ahí, si os parece. ¿Os gusta este nuevo, no sé si gustar es la palabra adecuada, pero bueno, os parece bien este nuevo sistema que tenemos aquí en nuestra región desde la pasada semana? ¿Parece correcto, oportuno?
Bueno, la verdad es que es muy difícil aquí opinar, porque quien debe opinar son los expertos. Cualquiera de los que nos metamos en este cenagal, en primer lugar, probablemente nos equivocaremos y en segundo lugar diremos cosas desafortunadas que probablemente nosotros mismos volveremos a pensar dentro de una semana o dos y lo reconsideraremos. El sistema no es nuevo, se ha implantado también en Asturias, donde tuvieron pues un repunte muy fuerte después de haber pasado unas fases con unas circunstancias bastante favorables, y probablemente viene a evitar que se penalice a los municipios que están mejor frente a los que están peor. Pero al final siempre acaba alguien penalizado. En el caso concreto de Cantabria me parece que son 10 municipios los que están en peores circunstancias. Pero la verdad es que todo es cuestionable, porque yo me planteo ahora que efectivamente ir a algún municipio que está peor que aquel en el que resido puede comportar algún riesgo. Pero también, si viene mucha gente de Madrid, donde la incidencia es el doble exactamente que en Cantabria, también puedo tener más riesgo, precisamente porque ellos vienen con sus circunstancias sanitarias encima. Entonces, cualquier decisión que se tome, ya digo, es controvertida, es discutible, y yo confío en que lo que se hace sea lo mejor de lo que se puede hacer, pero ya digo, no me atrevo a opinar demasiado, porque he visto que a lo largo de todo este proceso muchas de las opiniones que se vertieron luego pues han sido rectificadas.
Félix, he estado escuchando atentamente.
Sí.
Es complicado acertar, ¿eh? Porque lo fácil es prohibir, como he estado así en todo momento, y ahora que se busca una vía intermedia o más o menos que pueda abrir la mano con la hostelería sobre todo, pues nunca llueve a gusto de todos. Pero creo que lo fácil era prohibir, y ahora que han buscado una alternativa, pues yo creo que es digno también de reseñar, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente es un tema complejo y es un tema que hay que ser muy prudente a la hora de expresarse. Lo que sí que es cierto es que aquí en Cantabria parece ser que todo indica a que vamos al modelo de Madrid. Esto no es nuevo, esto es modelo Ayuso, esto es lo que en Madrid se llamaba delimitar las zonas básicas de salud y delimitar los municipios, o parte de los municipios. En Madrid capital, de los 21 distritos, no se confinaba toda la ciudad, no se confinaba los distritos, sino barrios, o ni eso tan siquiera, o algo más pequeñito que eran los centros básicos de salud, ¿no? Y eso es el modelo Ayuso, que lo que ha hecho es combinar mucho mejor la economía con el drama del COVID. Eso es cierto, ¿no? Cantabria, es verdad que nuestro presidente de Cantabria fue muy reacio y fue muy crítico con Díaz Ayuso, pero en Madrid al final, pues el refrendo que ha tenido la presidencia de Ayuso hace 15 días, lo hemos visto en las elecciones, ¿no? Luego parece que volvemos en Cantabria, vamos a copiar un modelo parecido a este y será, yo creo que positivo. Yo lo que ha pasado en Cantabria con la hostelería creo que ha sido demasiado. Se ha hostigado muchísimo a la hostelería en Cantabria con prácticamente ninguna ayuda, que muchas de ellas ni van a llegar, y ese es el problema, ¿no? El drama que se ha vivido en Cantabria.
Yo un matiz, y no quiero ser abogado del diablo de nadie, le cazaron a Revilla en una conversación privada en un corrillo que luego le grabaron, no fue una rueda de prensa en donde criticó la situación de Madrid, simplemente no. Pues se le fue la boca en una conversación privada en un corrillo.
Sí, sí, pero los responsables políticos tenemos que tener cuidado hasta en eso, ¿eh? Porque es verdad que Revilla tiene aquí un problema, es decir, es el seguidismo total, es una adversión hacia el Partido Popular, es una adversación hacia Madrid, hacia su presidenta, y un seguimiento total hacia las tesis de Sánchez, ¿no? Y eso pues creo que no es bueno para Cantabria.
Bueno, hablando de Revilla, sí, Cristina...
A mí me dejas hacer una postilla sobre esa circunstancia, que es verdad que se le cogió una conversación privada con otros consejeros. Yo, que me dedico al periodismo, tengo serias dudas de que ese tipo de informaciones deban divulgarse. Yo creo que lo privado es privado, y hasta ahora teníamos un código de comportamiento en el que si alguien decía esto es off the record, pues todos entendíamos que lo era. Ahora basta con que alguien que no esté en esa conversación esté 10 metros más lejos con un micrófono que tiene un largo alcance, y la tecnología lo ofrece.
Con vídeo, o sea, era...
Bueno, sí, pero bueno, sabemos que la tecnología propicia circunstancias que antes no podías escuchar. Entonces, bueno, ¿hasta dónde llega el ámbito privado de un político? Pues al parecer ya a ninguna parte. Yo, frente a eso, entiendo que hay que delimitarlo, porque nadie es las 24 horas presidente, ni nadie somos las 24 horas periodista. Y en este sentido, creo que los políticos se acostumbrarán a hacer cosas distintas. De hecho, en el fútbol ya todo el mundo habla tapándose la boca, porque si no, le leen los labios. Y es verdad que tenemos que plantearnos nuevos códigos deontológicos, porque esto me parece que está llegando demasiado lejos.
Eso está claro. Bueno, pero al final también, ya que estamos con el tema de la comida de Revilla, si estaba en una semiterraza, si estaba en el interior, lo del puro es muy llamativo. También nos resulta muy curioso, ¿no?, que finalmente se le pida en el Parlamento, ¿no?, que salga a decir explicaciones, a dar las explicaciones pertinentes. Al final se decidió que no, pero sí lo ha hecho en La Sexta, ¿no? Sí lo ha hecho en la televisión.
Bueno, también se podía haber pedido explicaciones de por qué, si esa comida se estaba celebrando en un lugar donde no se puede celebrar, hay restaurantes que están abriendo espacios que no podían abrir. Y la verdad es que, tirando del hilo, llegaríamos demasiado lejos.
No, yo creo que lo de la sexta que dice Cristina es verdad. Es que, claro, el presidente nuestro se siente muy cómodo, se siente más cómodo en los platos de televisión en Madrid que en el Parlamento de Cantabria. Es eso evidente, ¿no? No da las explicaciones aquí en Cantabria y las da donde sus amigos de la sexta. Y eso, pues, es un problema. O sea, yo el tema de la terraza y el tema de si guardaba o no las medidas no lo sé y, por lo tanto, no me voy a hablar sobre un tema que desconozco. Lo que sí que es cierto, el que él mintió. Dijo que no era suyo el puro, primero, luego reconoce que sí. Y hay varios vídeos por ahí de Revilla circulando estos días, ¿no? Que el que miente tiene que dimitir inmediatamente, ¿no? Pues claro, es que para lo que yo, pues lo que ofrezco para unos, para mí no me lo ofrezco, ¿no? Entonces, yo no pido la dimisión de Revilla, ni mucho menos. Lo que sí que es cierto es que cada uno tiene que ser consecuente, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que en Cantabria, en estos últimos dos meses, pues no le ha ido excesivamente bien a nuestro presidente, ¿no? Yo creo que el otro día salía una encuesta donde decía que el 76% de los cántabros pensamos, yo entre ellos, que la fase de Revilla pues ya ha pasado, ¿no? La vida política de Revilla pues ya ha pasado. Yo creo que es un modelo efectivamente que está agotado.
Yo no sé cuál es vuestra percepción, porque es cierto que antes ha sacado el nombre de Ayuso en Madrid, que ha afrontado de aquella manera, bien, positivo para unos, negativo para otros, el referendo social está ahí, pero se le ha visto carácter de líder en una situación complicada, y muchos critican precisamente a Miguel Ángel Revilla el hecho de, no digo lavarse las manos, pero sí delegar siempre situaciones comprometidas a la Consejería de Sanidad, Alberto, diciendo que son los especialistas y que no se mete en nada, y eso al final le ha venido un poquito a perjudicar socialmente, incluso también con los hosteleros que están demandando a él como figura clave o presidente del gobierno, que sea claro, ¿no?
Bueno, yo creo que con los hosteleros sí. Con el conjunto de la población no estoy tan seguro. Y no estoy tan seguro porque si hace seguidismo de lo que dice el consejero de Sanidad, mal. Y si contraviene al consejero de Sanidad, peor, porque todos nos plantearíamos por qué un político hace lo contrario de lo que le aconsejan los expertos. Con lo cual, haga lo que haga, parece que siempre va a meter la pata, como en el cuento clásico del Conde Lucanor. Yo entiendo que aquí se ha tratado de dar más importancia a la sanidad, que en Madrid quizá se ha hecho un cálculo un poco distinto. Las cosas han ido bien en lo sanitario hasta ahora. Cantabria ha tenido los índices más bajos de enfermedad y de fallecimientos a lo largo de todo el periodo, salvo en este, ha habido unas semanas aquí al final, pero en conjunto probablemente tenga la mejor trayectoria de todo el país, de lo que tenemos que alegrarnos. Y luego habrá que pensar si eso ha repercutido más o menos en la economía. Y tengo que decir que, por lo menos, los índices que están saliendo hasta ahora, Cantabria está bastante mejor que la media en cuanto a repercusión sobre el PIB. Entonces entiendo que si ha ido mejor en lo sanitario y aparentemente también, no aparentemente, con los datos en la mano, ha ido mejor en lo económico, pues no veo cuál es entonces el problema.
Yo hablaba más sensación de liderazgo y de carácter, de afrontar. Venir a mí, que soy el presidente de Cantabria,
pero,
y yo voy a...
¿Pero es más líder, por decir lo contrario, de lo que diga el consejero de Sanidad? Yo eso lo discuto.
Vamos a ver, yo lo que aquí ha ocurrido es que efectivamente el parapeto ha sido el consejero de Sanidad y Revilla le ha faltado pues lo que tenía en otros años, es decir, liderazgo sobre este tema. Yo no estoy tan seguro, Alberto, de cómo se ha comportado la economía de Cantabria. Yo sé que tú eres un gran experto, pero hay un dato que si las ventas minoristas en Madrid han crecido el 5,6% en el primer trimestre y en el conjunto del Estado español han bajado el 1,6%. Yo que conozco bien Madrid, que he vivido ahí 20 años y sigo yendo mucho por mi actividad en el Senado, en Madrid hay vida. En Madrid hay vida. En Madrid hay restricciones. Luego, a mí tampoco me gusta comparar, porque es muy fácil comparar. 100.000 habitantes en Cantabria son los mismos que 100.000 habitantes en Madrid. Pues no, porque la densidad de población es 20 o 25 veces mayor, ¿no? En Madrid baja 1 millón de personas todos los días al metro. Luego es más fácil contagiarse que no en las playas de Liencres, por ejemplo, ¿no? Eso es verdad que son parámetros, que es verdad que hay que hacerlo a 7 o 14 días sobre los 100.000 habitantes, pero claro, cuando tú ves una densidad de población en Madrid, a verla en Potes o a verla en mi pueblo, en Bárcena de Piedeconcha, pues es distinto que la ves en Móstoles o la ves en Alcorcón, ¿no? O en Getafe, donde fuera.
Claro, bueno, por ir terminando con lo sanitario, ya sé que no sois expertos virólogos ni nada parecido, pero bueno...
Yo no lo quiero ser, porque seguro que tampoco.
Pero en cualquier... cualquier caso, bueno, pues son asuntos que están en la calle. Si nos apetece conocer vuestra opinión, Fernando Simón ha dejado claro en estas últimas horas, o ha dejado, mejor dicho, la puerta abierta y retirando mascarillas, no demasiado, bueno, que no van a pasar muchos días ya, sobre todo en los espacios abiertos. Ayer mismo le preguntábamos al director científico de Lidival, presidente de la Sociedad de Inmunología Española, sobre este asunto. No le parecía muy oportuno todavía empezar a hablar de retirar mascarillas. ¿Qué pensáis?
Lo digo porque se acerca el verano, se acerca el buen tiempo y parece que esto es como un déjà vu del año pasado, y entonces corremos el riesgo de romper y estropear todo lo que hemos logrado hasta entonces, más allá de que las vacunas han sido un impulso importante para la mejoría de la salud.
A la vista está también las reuniones, bueno, pues lógicamente después de caer el estado de alarma, de los chavales, concentraciones, botellones, en fin, no sé, pocos.
Bueno, yo creo que en concreto en el ámbito, en la calle, en los espacios abiertos, no hay gran riesgo, ni lo ha habido nunca. Pero bueno, nos hemos aceptado que hay que llevar la mascarilla, probablemente la acabemos llevando durante años, pero la verdad sería un poco paradójico en la playa tener que acercarse hasta el agua con mascarilla, quitársela ahí, no sé a quién se le puede dejar, no creo que haya una persona para recogerlas, pero bueno.
No llevemos al extremo, es dejarla en la toallita, irte a bañar, volver.
Ahí no lo veo, la verdad, no lo veo, y además el año pasado tengo la experiencia, yo soy usuario de las playas, y la verdad es que me alarmó un principio el ver que la proximidad era imposible mantener esas distancias que se establecían del metro y medio. Eso parecía bien en la teoría, luego en la práctica no era así. Y sin embargo tuvimos todo el verano, tengo que recordar, con unos índices bajísimos de contagios, muy bajos. Ya tuvo que llegar la segunda quincena de octubre, no hablo ni siquiera septiembre, la segunda quincena de octubre para que empezase a repuntar. Entonces, entiendo que eso no es de verdad el problema y que además a la gente hay que empezar a venderle un poco de ilusión, porque si no le vendes ilusión, tampoco le vendes consumo, no vendes actividad en la calle, y yo creo que lo que todos estamos esperando es tener algunos ámbitos más de libertad de movimientos. Y no, ya digo, yo confío en que eso no vaya a ser el principal problema.
Sí, yo estoy con el análisis que ha hecho Alberto, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, afortunadamente estamos muchísimo mejor que el verano pasado, y yo espero que en un mes realmente estemos todavía mucho mejor, porque es verdad que la vacuna es la solución, y afortunadamente, por el bien de todos, la vacuna sí parece que ahora está arrancando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y entonces este verano afortunadamente va a ser muy distinto lo que fue el año pasado. Lo que sí que es cierto que pues habrá que tener mucho cuidado por si volvemos hacia atrás. Lo que pasa que con la vacuna, que como parece y afortunadamente es eficaz, pues va a ser complicado que volvamos a los tiempos difíciles, afortunadamente, ¿no? Yo creo que es verdad que va a ser un verano más alegre que el año pasado, va a ser un verano económicamente mejor. No fue malo el verano en Cantabria, no fue nada malo el anterior, y este verano será francamente bueno, porque es cierto que no tendremos extranjeros, o tenemos más extranjeros que el año pasado, pero no desde luego los 80 y tantos millones de extranjeros que venían a nuestro país en el año 19, pero sí que va a haber mucho nacional, ¿no? Porque yo creo que es donde nos vamos a mover este verano, por las playas españolas.
Si os parece, dejamos un poquito la salud y hablamos de economía, porque está aquí Alberto, es un especialista, pero quiero conocer vuestra opinión de lo que ayer sucedió en el Parlamento de Cantabria, en un punto importante, que además fue unánime aprobado, ¿no? Y es que el Parlamento de Cantabria va a pedir al Gobierno de Cantabria que inste al Ejecutivo Nacional a reforzar esa protección social a los afectados durante ese ejercicio 2020 por los ERTEs, y estudiar la opción de que estén exentos de tener que presentar la declaración de la renta cuando hayan recibido pagos efectuados por el SEPE. ¿Qué os parece? ¿Es importante? ¿Llegamos a tiempo en ese sentido? A ver, Félix.
Pues no llegamos a tiempo, porque es que esto... No, es que no llegamos a tiempo porque esto se ha debatido ya en el Senado. Es que en el Senado esto lo ha presentado el Partido Popular hace más de un mes, y el Partido Socialista ha votado que no. Es que es lo que no entiendo, cómo en Cantabria votan una cosa, instar al gobierno para que a su vez inste al gobierno central. Pero si esta moción ya la ha debatido el Partido Popular, la presentó el Partido Popular hace como un mes o algo más de un mes, porque es lógico, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que las personas que antes cobraban 21.000 euros, no tenían, por debajo de 21.000 euros no tenían que hacer la declaración de la renta, ahora se si han cobrado el ERTE tienen que hacer la declaración de la renta. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues que los ERTEs que han venido del SEPE no han tenido ninguna retención. ¿Qué ocurre? Que ahora se les va a pedir, como a todos los españoles, es verdad, ¿eh? Si el problema no es que a lo mejor vayan a pagar más, es verdad que no se les ha retenido y ahora van a tener que pagar en 800.000 euros. Y la ministra, que lo defendió por parte del PSOE en el Senado, nos dijo que hay que pagar y que como mucho, pues en cómodos 6 plazos, dijo. Eso es lo único que va a hacer. Es decir, que el Parlamento de Cantabria va tarde, porque esto ya os digo que en el Senado lo hemos debatido y el PSOE aquí vota que sí, pero en Madrid vota que no. Y eso es lo que el PSOE de Cantabria debería de explicar, por qué en Cantabria vota una cosa y en Madrid otra. Porque esto ya ha pasado no solamente con esto, ha pasado con muchas más cosas en esa legislatura.
Su explicación, porque me la sé, es que allí se vota por el bien del conjunto español ya. Y aquí en Cantabria por Cantabria.
Pues que sean realistas y que en Cantabria digan, pues como no, en Madrid ya han votado que no, ¿para qué voy a votar yo que sí? Si en Madrid ya está esto trabajado.
Claro, lo insólito no es que se vote por segunda vez. Lo insólito es que se vote cuando se vota. Es decir, ¿cómo es posible que esto se presente ayer? Que se sustancie allá en el Parlamento cuando la campaña de renta lleva ya 20 días, un mes. Es decir, ahora, ¿cómo lo desmontamos? Los que ya han presentado la declaración, ¿qué tendrían que hacer ahora? ¿Retirarla? ¿Ir a pedirle a Hacienda, oiga, devuélvame mi declaración, que ahora ya no la quiero hacer o no la debo hacer? Esto es una tontería solemne. Yo no sé a quién se le ha ocurrido, no sé si es que no tenemos mejores cosas que debatir en el Parlamento Regional, pero no entiendo que esto se presente en las fechas que se presenta. Tenga o no tenga lógica pedirlo, que yo también eso lo discuto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Si además puede ocurrir en esta circunstancia de por debajo de esa cifra, hay mucha gente que le sale la declaración a devolver. ¿Qué hace? ¿No la presenta ahora y se queda sin el dinero que tenían que devolverle? Pues que no acabo de entender nada. Aparte que tengo que recordar que los trabajadores que han estado en ERTE en Cantabria han tenido dos oleadas de subvenciones, la segunda está todavía por resolver, pero bueno, la van a tener, una compensación de 300 euros. Ya tuvieron una primera de 300 euros. Es decir, que ya se ha atendido esa situación en la que es verdad que perdían una parte de los ingresos, también es verdad que no se les hizo retención y que ahora, como a cualquier otro trabajador, o como al que gana la lotería, a cualquiera que no se le haga una retención en origen, bueno, ahora con la lotería, me rectifico, también se hace retención. Entonces, a cualquiera que no se le haga una retención inicialmente, la tiene que hacer más tarde.
Por tanto, Félix, tú que eres político, senador, ¿esto crees que es algo para que quede ahí, pero que al final no va a llegar a ningún sitio?
No va a llegar a ningún sitio, seguro, porque es que ya la ministra de Hacienda ya lo ha dicho, que no hay forma, que hay que pagar, y la única solución que ha dado es que en 6 cómodos plazos pues se pagarán en vez de en los 2 que pueden pagar el resto de los mortales, ¿no? Y la gente que tiene un ERTE parece ser que en vez de en 2 pues lo va a pagar en 6, pero desde luego está claro que el PSOE ha votado en que hay que hacer las cuentas con Hacienda y pagar, que es justamente lo que bien dice Alberto, es decir, es que los ERTEs que han venido del SEPE han venido con retención 0. Y ese es el problema. Y el tema es que no se ha avisado a la gente. ¿Por qué pasa? Pues la gente ha recibido un neto, lo ha gastado muy probablemente y ahora pues tendrá que hacer un desembolso de 800.000 euros en los salarios bajos. Eso es así.
Bueno, estamos en los últimos minutos del programa. Si os parece, abordamos otro tema más local que nos afectará a todos, evidentemente, porque ya de hecho este fin de semana hemos empezado a ver movimiento de tráfico, mucha afluencia de turistas, de gente de otras comunidades, sobre todo a la capital. Vaya atascos con esto del proyecto Pereda. La verdad es que vamos a tener un lío de tráfico, si siempre es habitual, mucha concentración en el centro, no me puedo imaginar la que se nos viene encima. ¿Qué va a significar para Santander? El proyecto Pereda, por un lado, os quiero preguntar, y por otro lado, madre mía, la que se nos avecina, ¿no? Con este asunto, 2 años por delante. Casi nada.
A ver, Alberto, ¿tú lo has sufrido ya o no?
Vamos a ver, que en la anterior tertulia, cuando hablé de los 2 años que se nos venían encima,
¿Coincidió contigo?
Fui el único en mostrar una actitud mínimamente crítica. Y entiendo que, hombre, Santander, el Banco Santander es importantísimo, el proyecto es importantísimo, pero el tener las calles del centro, porque además hay alguna otra afectada también por obras, hay una generalización de obras como no he visto en mucho tiempo. Bueno, tener el centro en estas condiciones durante 2 años y medio, pues a mí me parece muy difícil. Porque es verdad que hay que hacer las obras, pero también es verdad que hay automóviles y además hay peatones. Se han quitado también algunas aceras, cosa que no puedo entender porque veo con qué holgura están haciendo los trabajos. Y hombre, yo creo que el respeto al peatón, al fin y al cabo la ciudad es del ciudadano, pues debería haber facilitado un poco más las cosas. Bueno, no entiendo qué es lo que va a pasar si ahora estamos con los problemas que estamos teniendo el día que lleguen todos los veraneantes.
Que digo yo que a lo mejor, aunque sea de forma temporal, lo del carril bus podíamos dejarlo un poquito aparte, ¿eh? Es una sugerencia.
Por ejemplo, ¿sí?
A ver, Félix, es un tema complicado, ¿eh?
Yo es un tema, bueno, complicado, 2 años que serán de molestias. Es decir, un proyecto como el que ha hecho el Banco Santander o como que hizo el Banco Santander también en el centro de Botín es extraordinario para Santander, ¿no? Yo creo que hay que felicitar al Banco Santander, hay que felicitar al Ayuntamiento de Santander por haber logrado que un proyecto de estos en 2 años vaya a dar otra visión a la ciudad de Santander, y que es cierto, bueno, pues que en 2 años tendremos más molestias, pues sí, pero desde luego esas molestias compensarán sin duda el proyecto que vamos a disfrutar todos en 2 años.
Uh-huh. Complicaciones, digamos, por un lado, ¿cuál sería la solución, Alberto, que tú crees que podría suponer que esto tenga? Porque esto es el principio, ¿eh? Luego, cuando llegue el veranito, las vacaciones y demás, esto puede ser terrible, los accesos, digamos, desde la playa, desde el Sardinero hacia el centro para volver a los hoteles o al centro de la capital.
La verdad es que lo veo muy complicado. Yo creo que Santander lleva una política para muy claramente dirigida a desanimar el uso del vehículo privado. La pérdida de carriles de circulación, la nueva disposición del Sardinero con un solo carril, prácticamente sin aparcamientos en las calles. Yo no lo sé, no se dice explícitamente, pero implícitamente deduces fácilmente que lo que se pretende es dejar los coches fuera. El único problema es que para dejar los coches fuera tiene que haber dónde, y ahora mismo la ciudad no lo ofrece. La ciudad debería tener en el sur, todo en el área de la ciudad del transportista, en esa zona, un gran aparcamiento disuasorio para toda la gente que viene a trabajar cada día, y lanzaderas. Es que sin haber hecho lo uno no podemos tener lo otro.
¿Tienes alguna solución, Félix, que se podría hacer en Santander o en sus alrededores para poder descongestionar la situación?
Vamos a ver, yo lo que dice Alberto es cierto. Es decir, en Santander, como todas las grandes ciudades, o Santander, del tamaño de Santander, pues evidentemente el coche cada vez va a estar más penalizado, ¿no? Ya esta semana no podemos andar más de 30 kilómetros por hora, y efectivamente todos los centros de las grandes ciudades van a ser más peatonales. En el tema este concreto, pues efectivamente, y estoy seguro que el Ayuntamiento y nuestra alcaldesa estarán frente de ello para dar las soluciones y para ser lo menos molesto para los ciudadanos. Que va a ser molesto, evidentemente, pero vuelvo a decir, un proyecto de estos bien merece la pena porque va a ser importantísimo para Santander.
Perfecto. Bueno, hablando de Santander y de la costa en general, bueno, los proyectos pigones, Alberto, has dicho que eres muy playero. ¿Tú estás a favor, en contra, todo este lío, este jaleo? ¿Crees que deben permanecer o crees que esto es más político que otra cosa?
Bueno, yo creo que se buscó un problema donde no lo había. Era un problema en el que cada año se solucionaba con, me parece que eran 72.000 euros, de cambiar la arena de un sitio a otro. Nos metemos en un proyecto de 2 millones de euros, que es lo que hubiésemos gastado en 20 años de cambiar la arena, y encima es polémico. Pues hubiésemos dejado tal como estaban las cosas, que no era tan grave. Es decir, simplemente pues eso, había que hacer un maquillaje veraniego de 2 o 3 playas. Porque esto es un problema, el que se está llevando el arena, no solo de la playa de la Magdalena, ¿eh? Está ocurriendo en más playas de la capital.
No, yo espero que el que vaya a quitar los espejones, que efectivamente hizo el PSOE, hizo de esto una campaña en contra de la alcaldía de Santander, ¿no? Y en cuanto han llegado al gobierno van a quitar el espigón, pues que sean responsables y que ojalá, Dios quiera, que no nos quedemos en Playa de la Magdalena, ¿eh? Cuando venga un temporal. Evidentemente esos espigones contenían los temporales y ahora lo van a quitar, pues que den las soluciones, y espero que por el bien de todos no nos quedemos en Playa de la Magdalena.
Esperemos. Y como bien apuntaba Alberto, otras playas, ¿eh? Como en Somo o el Liencres, menos mordidas. Tremendo. Sí. Bueno, ya hablaremos de este asunto. Yo creo que se han ganado las mejores magdalenas del mundo, que están encima de la mesa, ¿eh?
Fíjate,
las
que de panadería bueno de Torre Gómez Pan. Vamos a organizar agendas para volver a quedar con él, porque ha estado estupendo.
Sí, señor.
Muchas
gracias. Gracias a los dos, de verdad. Ha sido un verdadero placer. Alberto Ibáñez, como siempre, un placer. Félix de las Cuevas, bienvenido.
Muchas
y hasta
gracias.
La próxima.
Cuando queráis.
Feliz martes. Ya saben que siguen informados en Mediodía COPE. Ahora mismo con la última hora y, por supuesto, nuestro informativo Mediodía COPE Cantabria 2:20. Y como siempre, en cope.es/Santander. Feliz martes. Mañana nosotros puntuales a la cita a las 12:20. Gracias.